Y continuamos, Salvador, con esta esta plática sobre el suicidio. Le preguntaba sobre las edades. Es importante hablar también de los jóvenes que están pensando, se están por lo menos teniendo estas ideas suicidas, don Salvador.
Bueno, claro, los jóvenes constituyen el 45% de los reportes que recibimos este año y que ya representan por sí mismos 120% de aumento con respecto al año pasado. Y te detallo algunos elementos. Estudiantes son 37.5%, empleados 15.7%, personas del hogar 7% y otros porcentajes. Y ahora, en los suicidios que sí ocurrieron, según los datos oficiales, me refiero a los del INEGI, correspondientes al 2021, ahí se nos indica claramente que la edad que está entre 14 y 15 años se ha vuelto especialmente conflictiva. 11.2% de las personas fallecidas por suicidio pertenecen a ese grupo etario. Y en lo que se respecta a 20 a 24 años y de 25 a 29 años, cada uno prácticamente el mismo porcentaje, alrededor de 14.6%. Así que los jóvenes son algo muy importante, primero porque han sido víctimas del suicidio y también porque son quienes más reportan. Y tenemos que terminar con este estigma. Quien quiere suicidarse no es una persona que debe ser excluida de lo social. No es una persona que es a tal grado diferente de aquellos que creemos que somos mucho más sanos, que debe ser desatendida. Frente a una persona que manifiesta inquietud suicida, hay que ser solidario,
Claro. Eso. Hay
que ser empáticos.
Eso, don Salvador, justamente eso le quería preguntar. Nosotros, que la sociedad, pues no dejamos, aunque ya cada vez es menos tabú el tema, no deja de serlo, y la sociedad tal vez no está al 100 informada de cómo reaccionar, cómo actuar. Usted inició esta entrevista diciéndonos que hay ciertas frases que son clave, que hay que ubicar, ya no quiero vivir, ya no quiero continuar, etcétera. ¿Qué hacer los que estamos alrededor de estas personas? ¿Qué hacer para ayudarlos? ¿Cómo podemos actuar?
Bueno, primero, sí hay condiciones objetivas que pueden generar una angustia profunda, una depresión profunda. Entre ellas destacan tres tipos de lutos: el luto por haber perdido a una persona, por ejemplo en el caso de COVID, el luto por perder a alguien que se ama, porque rompió con nosotros, porque algo ocurrió, se terminó la relación, o el luto por perder el empleo. Cuando uno está muy cercano en la idea de que la identidad de uno mismo está constituida por aquello que hace, ahí puede ser víctima. Ahí hay tres condiciones objetivas de pérdida, de luto. Y en las subjetivas, si hay elementos en que uno siente un profundo aislamiento, una abrumadora situación en la cual tiene tantas situaciones que enfrentar y no sabe qué hacer, y comienza a expresar depresión, desesperanza, sentido de pérdida, y empieza a argumentar que pues está en la familia, que está en la pareja, que está en la violencia cercana, que está en la pérdida de una condición que parecía ser un privilegio, una ventaja previa, y en muchas otras situaciones, y se asoma desde la ansiedad, desde los cambios violentos de humor, que pasamos a veces de la alegría a la apatía, pues de la euforia a la completa situación de nostalgia y el arrinconamiento propio, y nuestra propia psique es advertida por nosotros como una especie de carga que va acompañándonos a lo largo del día y se va oscureciendo y profundizando a lo largo de las semanas. Entonces, puede ser algo que le esté pasando a nuestros papás, puede ser algo que con cualquiera. El punto es que sí hay una posibilidad de atenderse, por eso el Consejo Ciudadano tiene este programa que se llama Dice a la Vida. Si me permites, digo el teléfono.
Claro, por favor.
Es el 55 55 33 55 33, y nos ha permitido identificar estas tendencias, y en particular algunos meses. Te pongo un ejemplo, enero del 2020, desde el inicio de la pandemia, recordemos que inició a fines de febrero, y enero del 2021. En enero del 2020 teníamos solamente 135 reportes. En enero del 2021, de este año, tenemos 587. Entonces, hay meses en que hay un repunte contra mes muy considerable. En mayo, En mayo del año pasado teníamos 361 reportes. En mayo de este año tenemos 858.
Pues importantes estas cifras, o sea, don Salvador.
Ahí hay indicación muy clara. Y otro asunto que me parece muy importante, que involucra el género, de dos maneras. 71% de las personas que nos llaman son mujeres, como ya lo decías, y 86% de ellas tienen menos de 30 años, es decir, mujeres jóvenes.
Sí, sí.
¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que las mujeres son más suicidas? ¿O quiere decir que las mujeres son más comunicativas y están más conscientes de que la parte emocional puede ser compartida para solucionarse en colectivo?
Claro.
Inclino a que es lo segundo.
Claro, el colectivo sí que está en el medio.
Ellas están más familiarizadas con la idea de que su salud también incorpora la salud mental.
Claro.
Queremos nosotros también, por eso nos llaman, pero también nos llaman porque ellas reciben más tensión por todas las cosas que han ocurrido a lo largo de años, en particular el año pasado y todavía con el tema de la pandemia,
el
económico, el tema de la violencia familiar y muchos otros elementos que están ahí en el ambiente.
Pues importante, don Salvador, estamos muy pendientes. Repetimos el teléfono: 55 55 33 55 33. Di sí a la vida, este programa que lanza el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Don Salvador Guerrero Chiprés, gracias por estos momentos y gracias, sobre todo gracias, porque usted junto con este consejo son instancias que no han quitado el dedo del renglón en este tema. Gracias de verdad, don Salvador, y que tenga muy buena tarde.
Gracias, Priscila, y gracias, José Luis.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias, don Salvador Guerrero Chiprés, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Ciudad de Justicia. Priscila,
oye,
de último momento.
Sí, por favor.
Se acaba de desgajar.